Un informe clave, un informe muy esperado por las cancillerías de Argentina y Uruguay, pero también por las empresas Ence y Botnia, que dependen de él para recibir préstamos millonarios de parte del Banco Mundial, que les permitirán completar el financiamiento de sus plantas de celulosa. Botnia, en particular, también le ha solicitado al Banco Mundial un seguro de riesgo político, cuya aprobación también está atada a este informe. ¿De qué informe hablo? Del estudio de impacto acumulativo de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Un informe que está en proceso de elaboración y que en las últimas semanas fue analizado por una consultora independiente que redactó un documento en el que se enumeran una serie de debilidades y se plantean una larga lista de recomendaciones. Justamente, y aquí vamos a la noticia de ayer, este reporte de los expertos fue enviado en la víspera a las cancillerías de Uruguay y Argentina, donde vino a caer en un momento muy delicado del conflicto que enfrenta a los dos países, justo cuando acaba de suspenderse las negociaciones a nivel presidencial en busca de un acuerdo. ¿Cómo incidirá este trabajo técnico en el futuro de la controversia por las plantas de celulosa? ¿Le da la razón a alguna de las dos partes? ¿Permite pensar en la posibilidad de un entendimiento? Estas son algunas de las muchas preguntas que este documento ha agregado por estas horas en el diferendo entre Argentina y Uruguay. Por eso vamos a concentrarnos en él, en distintos espacios de nuestro programa esta mañana. En los próximos minutos en particular les propondremos recorrer algunos de los principales pronunciamientos redactados por estos expertos de la consultora Hatfield, que fue la contratada por la Corporación Financiera Internacional.
El foco en la noticia.
Vayamos entonces a este documento que por un lado aclara que los comentarios que expresan la preocupación de que las plantas de celulosa causen daños ambientales catastróficos carecen de sustento, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras modernas plantas craft de celulosa blanqueada. O sea, de esta manera, Pepe, los expertos están respaldando la posición uruguaya.
Sí, pero al mismo tiempo, Emiliano, otras consideraciones avalan los reclamos que ha venido realizando Argentina. Por ejemplo, cuando dice que Botnia y Ence deben mejorar algunos aspectos del diseño de sus plantas, ahondar en las definiciones de procedimientos de operación y perfeccionar el monitoreo de las descargas ambientales.
Ya volveremos sobre las conclusiones de este informe, pero antes veamos qué importancia tiene este texto y cómo se arriba a él.
Para eso hay que remontarse al 19 de diciembre del año pasado, cuando la Corporación Financiera Internacional divulgó un borrador del estudio de impacto acumulativo de las plantas de celulosa. Este estudio es conocido como el CIS, C-I-S, por sus siglas en inglés.
Después de esa fecha, se abrió un periodo de 60 días, durante los cuales los gobiernos de Argentina y Uruguay realizaron comentarios escritos sobre este estudio, y además se mantuvieron reuniones con involucrados o afectados de ambos países, por ejemplo, con grupos ambientalistas.
Mientras ese proceso de consulta se desarrollaba, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial contrató a Wayne Duermchuk y Neil McCabin, dos expertos independientes altamente calificados pertenecientes a la consultora canadiense Hatfield. Estos especialistas cotejaron aquel borrador del estudio de impacto acumulativo con los comentarios que sobre él hicieron los gobiernos y los afectados o vecinos, ¿verdad?
Podríamos decir entonces que lo que los canadienses elaboraron es un informe sobre aquel preinforme del mes de diciembre.
Ahora, precisamente ayer, la Corporación Financiera Internacional finalmente difundió el reporte elaborado por estos dos expertos. Según la corporación, el objetivo del informe independiente es definir el campo para futuras acciones conjuntas que puedan resolver los asuntos pendientes respecto a la construcción y a la operación de las dos plantas de celulosa.
Como decíamos recién, este informe fue remitido ayer a las cancillerías de Uruguay y Argentina para que lo vayan analizando. El objetivo de la Corporación Financiera Internacional es discutir este texto la semana próxima, en visitas que se harán a las autoridades de Montevideo y de Buenos Aires.
Pero hay, Emiliano, un dato interesante, ¿no? Vale aclarar que este reporte técnico recién debía ser liberado a la opinión pública el 21 de abril próximo. Al enviarlo a las cancillerías, el Banco Mundial aclaró que debido a las susceptibilidades que reinan en este momento y para ser lo más comprensivo posible respecto al proceso de negociación entre los dos gobiernos, lo mejor era que este trabajo fuese abordado confidencialmente hasta que las autoridades argentinas y uruguayas terminaran de revisar y discutir las conclusiones con los expertos independientes.
Sin embargo, en las últimas 48 horas, algunos pasajes del documento comenzaron a ser filtrados a la prensa. Por ejemplo, ayer al mediodía, la producción de En Perspectiva ya había conseguido una copia completa. Pero mientras comenzábamos a examinarla, en las páginas de internet de los diarios argentinos y uruguayos se precipitó una carrera de versiones sobre su contenido, con distintas interpretaciones además sobre sus conclusiones. Pero yo supongo que fue todo ese vértigo informativo lo que llevó al Banco Mundial a anticipar la publicación íntegra del reporte, que desde ayer, al caer la tarde, ya está disponible de manera oficial.
Y la pregunta ahora es, que surge es, ¿ahora qué, no?
Bueno, como decíamos recién, los expertos de la consultora canadiense y las autoridades de la Corporación Financiera Internacional se reunirán la semana que viene con los representantes del gobierno uruguayo y argentino. En esas audiencias se van a definir los pasos a seguir, pasos que seguramente impliquen que Uruguay, Bosnia y ENCE acaten las recomendaciones de los expertos internacionales en cuanto a la ampliación de la información y también en cuanto a eventuales cambios en algunas de las tecnologías o los procesos previstos. Después de eso, recién después, podrá redactarse la versión final del estudio de impacto acumulativo sobre las plantas de celulosa, ese estudio en el que se basará el Banco Mundial para decidir si concede finalmente los préstamos a las dos empresas. Ahora bien, más allá de las cuestiones formales y de cronología referidas a este informe, lo que importa, lo que supongo que más le interesa a nuestros oyentes, es qué dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las conclusiones de los expertos independientes? Recomendaciones que, como dijimos, el gobierno uruguayo y las empresas deberían acatar. Entonces, ¿qué dice el informe de los expertos independientes? Aclaremos desde ya, Pepe, que el reporte es largo y que en varios de sus pasajes está cargado de terminología técnica difícil de digerir. Nuestros oyentes ya pueden acceder a él a través de la sección documentos en nuestro sitio web espectador.com. Allí verán que tiene 58 páginas, 32 de ellas componen el cuerpo del estudio y las demás son anexos.
Algunos otros detalles interesantes que pueden tomar en cuenta a la hora de encarar el documento: los temas aparecen ordenados en tres categorías principales. Una que refiere al estudio de impacto acumulativo de las plantas preoperativas. Otra al estudio de impacto acumulativo de las plantas ya operativas. Y la tercera sobre las evaluaciones de impacto ambiental de las dos plantas, Orión y CMB, como se las denomina en este informe. Orión es la planta de la finlandesa Bosnia y CMB es la planta de la española ENCE.
En cada una de estas tres categorías se va detallando asuntos que requieren clarificación. Y a su vez, en cada uno de estos asuntos se formulan comentarios sobre las debilidades detectadas, al tiempo que se agregan recomendaciones para corregir esas carencias. El documento se muestra confiado de que estos temas pueden resolverse a satisfacción de la mayoría de las partes interesadas que aborden el tema de manera lógica. Pero, claro, de ahí nomás hay un matiz, ¿no? Confía en que pueden resolverse si las partes interesadas abordan el tema de manera lógica, cosa que no ha sido la regla,
sí, la tónica
en buena parte del debate. Y además aparece otra nube, digamos, en el horizonte, porque, francamente, a mí me llama la atención que se proponga una nómina tan larga de observaciones y recomendaciones. En total, si yo no conté mal, aparecen por lo menos 72 recomendaciones, una cifra un tanto apabullante.
No vamos, Emiliano, hoy a recorrer las 58 páginas, ¿no?, del documento. Sí, seguramente en el correo del programa mencionaremos algunos ejemplos de estas observaciones y de estas recomendaciones. Pero para que los oyentes se hagan una idea, podemos darle ahora una mirada al preámbulo, que incluye algunos comentarios generales sobre las cuestiones más sensibles, ¿no?, que los técnicos canadienses encontraron en estos proyectos de las dos plantas de celulosa.
Paso a leer entonces el preámbulo, por lo menos una parte de él. Empieza con el subtítulo Enfoque técnico para el diseño y operación de las plantas. Dice que los proponentes de las plantas de Bodnia y Ence basaron los aspectos de protección ambiental de los diseños de sus plantas mayormente en las mejores técnicas disponibles, según la definición del llamado IPPC, Prevención y Control Integral de la Polución, del año 2001. Esto es razonable, ya que es ampliamente reconocida como la mejor definición actual de medidas de protección ambiental apropiadas para la industria de la celulosa. No obstante, dice el documento, en los trabajos, en los informes presentados por las empresas, faltan datos de soporte para demostrar que las plantas efectivamente utilizarán las mejores técnicas disponibles en todos los aspectos de su diseño y operación. Por otro lado, desde la publicación de las mejores tecnologías disponibles en 2001, se han producido varias mejoras en las técnicas de protección ambiental, las que no fueron consideradas en el borrador del estudio de impacto acumulativo, ni tampoco en los estudios de impacto ambiental de las plantas. Un segundo subtítulo es a propósito de la validez técnica de los comentarios recibidos sobre el borrador del estudio de impacto acumulativo. Dice que la mayoría de los comentarios recibidos sobre el borrador del Banco Mundial del mes de diciembre fueron comentarios negativos, lo que es normal en este tipo de controversias, ya que en general los oponentes son las partes interesadas que más se hacen oír. Pero las afirmaciones de que aquel borrador, Bodnia y Ence, no han suministrado suficiente información sobre la propuesta de diseño, procedimientos de operación y monitoreo ambiental de las plantas, son en general afirmaciones válidas. Los comentarios, en cambio, que expresan la preocupación de que las plantas causen daños ambientales catastróficos, esos carecen de sustento, son irrazonables e ignoran la experiencia de muchas otras modernas plantas craft de celulosa blanqueada. Sin embargo, como ven, van los matices, ¿no?, para un lado y para el otro. Sin embargo, algunos comentarios que sugieren mejoras en ciertos aspectos del diseño, definiciones de procedimientos operativos y monitoreo de las descargas ambientales de las plantas, son válidos y ameritan implementación. Los comentarios que afirman que solamente es aceptable un proceso de blanqueo totalmente libre de cloro, el TFC, esos carecen de fundamento, ya sea por parte de sus autores o del conocimiento científico actual. El proceso totalmente libre de cloro cuenta con ciertas ventajas ambientales, pero algunas de ellas pueden obtenerse si se modifica el diseño de la planta a una versión SF Light, o sea, a una versión con la tecnología que están proponiendo Bodnia y Ence, en la que la cantidad de dióxido de cloro utilizada es relativamente baja, o si el efluente alcalino de la planta blanqueadora es reciclado en el sistema de recuperación química de la planta. Como notan ustedes, a propósito de las críticas que se han hecho al borrador, se considera algunas válidas y otras no válidas. Después hay un tercer subtítulo en el preámbulo que habla de las principales debilidades del borrador del mes de diciembre del Banco Mundial. Y entonces allí, yo ya no lo voy a leer completo, pero les cuento que, por ejemplo, se indica que muchas de las fallas del borrador representan una falta de información más que factores de deficiencia ambiental en los diseños y operaciones propuestos para las plantas. En algunos aspectos, el diseño de las plantas y los procedimientos de operación y monitoreo propuestos pueden ser mejorados. Es probable que estos temas puedan resolverse a satisfacción de la mayoría de las partes interesadas que aborden el tema de una manera lógica. El panel no encontró ninguna razón que diera sustento a las predicciones de daño ambiental catastrófico en el entorno receptor que han sido presentadas por varios actores. Pero, el borrador de diciembre y los informes de estudio de impacto ambiental en los que se apoya presentan una serie de debilidades. Y aparecen allí, ¿cuántas? 10 debilidades. Un par de ellas nada más. Uno, la recuperación e incineración de aproximadamente la mitad del efluente de la planta blanqueadora se considera parte de las mejores tecnologías disponibles, pero este proceso no está implementado en las plantas de Bodnia o de Ence. Es una tecnología comprobada que, de aplicarse, reduciría el efluente vertido al río Uruguay. La reducción resultante en contaminantes acuáticos individuales variaría en principio en el rango del 25 al 50%. Después, por ejemplo, el punto 6. Las referencias a dioxinas furanos en los vertidos de las plantas parecen haber sido manejadas algo a la ligera. Estos compuestos son de significativa preocupación para el público en general y deben ser plenamente analizados. Dejar de lado el tema mediante la conclusión de que las dioxinas furanos estarán en niveles indetectables, esto es algo inaceptable, dicen los técnicos canadienses. Y en el punto 7 señalan, existe escasez de datos en el borrador de diciembre respecto a la calidad del agua y los recursos biológicos del río Uruguay, particularmente en relación con el área de la bahía, aguas abajo de la propuesta descarga del efluente de Bodnia. Esta región continúa siendo de preocupación debido a la posible acumulación de constituyentes del efluente.